Servicio de la Caridad.
COPE Cataluña y Andorra.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, 7 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy el programa 4.135 de la historia de Tiempo de Español. Les he de reconocer una cosa, que yo siempre... había tenido la suerte de que me vacunaba contra la gripe y nunca cogía la gripe o el resfriado. Y resulta que este año, no sé por qué, cuando el equipo va bien, debo coger la gripe o el resfriado. No sé lo que es aún, pero que si en algún momento del programa de hoy, pues toso, aunque tenga hoy también a Jorge Larena, que normalmente tose también, y a invitados, amigos suyos, que también tosen, que sepan que no sé si es por ellos, pero sí que es por mí, que hoy... Bueno, ya desde ayer estoy un poco así tocado. Hay que cuidarse porque hay que llegar el domingo al partido contra el Girona, que es un partido impresionante, un partido donde nos vamos a jugar, es volver a estar en Champions, y esto es lo más importante. Bueno, ya saben que además del tema del Girona, lo comentamos ayer, corren... a través de las redes sociales, que como ya saben ustedes, las carga el diablo, temas sobre si hay que demostrar que somos el segundo equipo de Cataluña, etcétera, etcétera. A mí me parece que esto es un poco absurdo. No creo ni que seamos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Somos un equipo de Cataluña y somos el Español. No tenemos que demostrar absolutamente nada. Las vergüenzas ya las demuestran otros en sitios donde no tienen que hacerlo y que además les pagamos nosotros y les votamos nosotros. Pero esto es otra historia que no sé si viene a cuento o no, pero miren, la situación está un poco conflictiva. Va a ver si conseguimos entre todos rebajar bajar el suflé y ser un poquito más tolerantes. Eso lo comentábamos también el año pasado, pero no con el tema político, sino con el tema deportivo, con todo el famoso afer Quique Sánchez Flores, Ramón Robert, etcétera, etcétera. Ya sé que a veces, cuando uno opina y no está muy, muy de acuerdo con lo que está haciendo pues algún directivo, el propio entrenador, las cosas pues se entienden que es ir en contra del club. Y yo siempre mantenía una postura y un punto de vista que no era ir en contra del club, sino lo que yo intentaba era que el club se diera cuenta, o los oyentes, de lo que estaba pasando. Afortunadamente el tiempo nos dio la razón y ahora estamos viviendo una situación de mayor tranquilidad, supongo que pues un poquito por el tema deportivo, por el propio carisma del entrenador de Rubi, que hace que todo lo que él dice, lo que él propone, genere una sinergia muy positiva, una empatía a nivel de todos los estamentos del club. Siempre habrá gente cabreada, siempre habrá gente enfadada, siempre hay ese 8% que se haga lo que se haga, todo está mal. Pero a nivel global, yo este año no me puedo quejar de cómo estamos viviendo la temporada. Algunos dicen, y posiblemente tengan razón, que el tema deportivo tapa otras miserias, como puede ser el tema social, por el número de socios. A nivel económico, el equipo yo creo que va como tiene que ir. Ojalá fuera mejor, pero ya saben ustedes que la única manera de ingresar es vendiendo. No hay otra forma magistral ni magia que uno se pueda sacar de una chistera para hacerlo de otra manera. Hombre, sí que podríamos tener una suerte que viniera alguien y dijera, mira, voy a pagar 10 millones por año por ponerle nombre al campo. Entonces ya la cosa cambiaría. Pero eso, desgraciadamente, ni nos pasa a nosotros, ni le suele pasar a nadie. Hay muy pocos equipos que tengan la suerte de que le paguen tanto por el nombre de un campo. A nosotros nos pagaron durante unos años 4 millones, una empresa piramidal, que afortunadamente quien hizo el contrato dijo, no, hay que pagar año y medio por adelantado, porque si no, hubiera sido muy complicado. Por lo tanto, que yo creo que, es una lectura un poco general de todo. Supongo que mi resfriado a veces, no tengo fiebre, pero el resfriado puede que me altere alguna neurona. Me gustaría que intentáramos entre todos, y hablo en general, no solo hablo de deporte, del español, estar más tranquilos, respetarnos más, tolerarnos más. Yo creo que sería un buen servicio para los que vivimos aquí. Y lo digo desde el cariño por encima de cualquier ideología. De verdad, lo digo con mucho cariño. Y en el tema del español, pues lo que he comentado hace unos minutos, creo que la situación, afortunadamente, nos está llevando a tener unas ilusiones que no teníamos hace mucho tiempo. El pasado pisado está con el tema de lo que ayer hablábamos también en la tertulia, que de cara al partido del domingo contra el Girona, hace un año, hay 5 personas que ya no están. Bueno, 4 y una que tampoco quiero meter en todo esto, que son Ramón Robert, Lardín, Quique y Russo. La otra persona es el director de imagen y comunicación, que era Xavi Salvatell, y ahora está Agustín Rodríguez, pero ni uno, él no tiene nada que ver con todo el tema deportivo, económico, social. Pero sí que es verdad que es curioso, ¿no?, que un año después pasa todo esto. Y les digo otro dato. La alineación del año pasado contra el Girona, escúchenla ustedes. Pau en la portería. Si me equivoco en algún nombre, que alguien me lo diga, pero lo he mirado esta mañana y ahora lo estoy haciendo de memoria. Pau en la portería. Víctor Sánchez, lateral derecho. Aarón, lateral izquierdo. David y Hermoso, aún no estaba castigado, Hermoso de centrales. Centro del campo, Javi Fuego. Jurado y Darder. Y arriba, Piatti, Gerard Moreno y Leo Batistao. Es decir, que pueden repetir como titulares 3. De 11, 3. Darder, Hermoso y David López. Y están más o menos los mismos. Quitas a Pau porque, al margen de ser un desagradecido, está en el Betis. Y a Gerard Moreno, que tiene ganas de volver, y está en el Villarreal. El resto de jugadores que van a jugar el domingo, quitando a Borja Iglesias, que es el único que no estaba, estaban aquí. Eran los mismos que perdieron 0-1 con el Girona. Y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos, con Víctor Sánchez, y Víctor reconoce que el peor partido, donde peor lo pasó el equipo y él a nivel personal, fue el día del Girona, porque se sintieron impotentes de ver que no hacían nada, de que no estaban, es decir, ya no es que lo intentaran, es que se daban cuenta de que el Girona les pasó por encima y que ellos no tenían nada claro de lo que tenían que hacer. Y yo recuerdo perfectamente ese partido, que nos marcaron en la primera parte en un saque de esquina y el equipo en ningún momento dio ese aire de decir, vamos a hacer algo, este equipo puede remontar, este equipo genera ocasiones de gol, este equipo crea algo. No. Fue un partido típico de la segunda etapa de Quique Sánchez Flores. Y yo creo que a partir de ese partido, que fue la primera vez donde se dijo por parte de la afición, Quique, vete ya, que el equipo empezó a dudar de todo. Y ya fue el camino hacia abajo de una manera descomunal. Vino luego el famoso partido del Levante, de Copa con el asunto del Stoke City y acabó toda la historia con el día del Eibar. Fíjense que más o menos fue una vuelta entera, porque el día del Eibar fue el último partido de Quique y después del Eibar venía el partido con el Girona. Después del Girona fuimos a Eibar y perdimos de una manera fácil, sencilla, incluido con, bueno, creo que marcó Jordán uno de los goles del Eibar. Perdimos creo que 3-1 ese día contra el Eibar. Bueno, pues así está en estos momentos la situación. Hoy nos acompaña Jorge Larena, pero tenemos también una entrevista con Víctor Sánchez. Escucharemos la rueda de prensa de Roca. Tenemos también, porque hoy es miércoles, nuestro especial de fútbol base con el técnico del cadete, con Paul García. Y recordarles, supongo que mucha gente ya lo sabe, que hoy sortearemos dos entradas para el partido español-Girona. Cuando esté en directo la entrevista de Víctor Sánchez, abriremos los teléfonos para que los oyentes llamen. Tienen que decirnos nombre, apellido y el teléfono. No tienen que entrar por antena. Y después de la entrevista con Víctor Sánchez, aquí Jorge Larena o sus amigos harán el sorteo para las personas, bueno, la persona que se lleve las dos entradas, y habrá un sustituto, un suplente, por si acaso. Así que ya lo saben. Tema de resultados. El femenino ha ganado 1-0 al Madrid. Hemos visto la primera parte. Ha jugado bien el equipo de Joan Bacardit. El gol de Eli del Estal a punto de finalizar la primera parte. Son 6 puntos importantes para el femenino. Lo que sacó el otro día contra el Sevilla. Y los de hoy frente al Madrid. Que le dejan al femenino la mitad de la tabla. Y con tranquilidad. Pero si queremos hacer algo más, no podemos conformarnos con estar en la mitad de la tabla. Creo que a este equipo le falta algo de pólvora, pero es verdad que la jugadora que junto a Paula iba a venir a marcar los goles tuvo esos problemas cardíacos, que era una jugadora del Levante y no puede jugar a fútbol, y por lo tanto es mala suerte para el Español, pero sobre todo es mala suerte para la jugadora del Español, porque en el fondo vino del Levante al Español, pero que desgraciadamente se le hizo aquí una serie de revisiones médicas y que ha tenido que dejar la práctica del fútbol. Pero yo creo que es lo que le falta a este equipo de Joan Bacardit. Es un equipo muy joven, con jugadoras que si conseguimos mantener la estabilidad de la plantilla llegará muy lejos, pero para eso hace falta que económicamente también el equipo, bueno, el club en este caso, consiga, bueno, pues pagar un poquito mejor a las futbolistas. Es que si no, se las van a llevar. No hay más historia. El B está jugando la semifinal de la Copa Cataluña. En el descanso, Español 1, San Andreu 1. Y yo creo que no me quedo. Ah, sí, me dejo una cosa. Que hoy los jugadores han llevado la mitad de la plantilla, sus coches Skoda, que es el coche oficial del Español. Y la verdad es que si alguno no lo quiere, yo estoy dispuesto a que me lo dejen. Porque si tienen tantos coches, yo encantado de la vida para que me dejen un coche de la marca Skoda. 7:13, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, saludamos a Jorge Larena y enseguida escuchamos la entrevista con Víctor Sánchez.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web oyebertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you.
7:15, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Por cierto, decirles que ya se han vendido 2.000 entradas para el partido del domingo contra el Girona. No sé si en esas 2.000 están incluidas las que se han vendido para la afición del Girona, pero yo le digo a la gente, a los que no son socios aún, porque me he encontrado hoy en la ciudad deportiva, que he estado toda la mañana, casi, bueno, toda la tarde no, porque he salido a las 5 de allí, pero sí que desde las 11 de la mañana hasta las 5 he estado por allí, que algunos que eran socios están gastando más dinero ahora comprando entradas que pagando el carnet. Esta es la realidad. Entiendo que alguno dijera, no me hago socio por todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Yo le digo, y en el fondo lo reconocía también, no voy a decir la persona, que, claro, como es, digamos que hizo una promesa de que no iba a ser socio, pasara lo que pasara, ahora no quiere faltar esa promesa. Pero las promesas están para cumplirlas. Pero hay promesas y promesas. Y si te está saliendo más caro cada semana pagar una entrada por tu modestia, en este caso, de decir, yo es que me comprometí y hay gente que me ha seguido a mí y diciendo, no me hago socio si tú no te haces, yo creo que hasta aquí ya vale, ¿no? Creo que ya vale que no seamos tampoco tan tan puntillosos en el tema y haceros socio. Haceros socios porque creo que es bueno para vosotros, que pagaréis menos, os ahorraréis dinero, por lo tanto ya no sirve el tema de que como nos han subido carne de socio, pues tenemos que pagar más. Pagaréis menos porque estamos ya a mitad y ya no tendréis que ni pedir carnet ni tampoco sacar una entrada. Es una recomendación y se lo he dicho a él, a esa persona, que hacerlo por el equipo. Hacerlo por el equipo. Si no lo queréis hacer por el club o por los dirigentes del club, no hay ningún problema. Pero sí por el equipo. El equipo creo que se merece que todos estemos. Aparte de que el míster lo dijo el otro día, que él creía que faltaba que la gente fuera más al campo. Sin criticar a nadie, simplemente lo dijo y estoy totalmente de acuerdo. Ya el pasado del tema de los abonos, la subida, ya hay que olvidarlo. Tenemos un equipo que es quinto, que si no hubiera sido por el arbitraje del otro día con el Sevilla estaríamos líderes con el Barcelona, y que este domingo tenemos la oportunidad, estoy convencido, de volver a ser equipo champion. Y ya llevaremos 13 jornadas, quedarán menos. Y si seguimos ahí, ¿por qué no? Al final de la liga podemos estar en Europa y yo creo que eso merece una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y a la salud, por supuesto, de todos los que el domingo vayan al estadio, porque creo que vamos a ver un gran partido y tenemos que ser como mínimo 25.000. Es lo mínimo que creo que merece el equipo. Ya no digo el club, que es distinto, el equipo, porque los jugadores lo están dando absolutamente todo. Jorge, buenas tardes. Hoy con compañía, ¿eh?
Con compañía, con oyentes que van a ver lo que normalmente solo escuchan. Y es una experiencia interesante. Yo siempre te lo he dicho, que desde al otro lado de la radio o de la aplicación
de móvil o internet,
se percibe de un modo y desde aquí se percibe de otro.
¿Pero qué lectura haces del tema este de que alguno esté pagando más de lo que tendría que pagar por no querer, digamos, reconocer que hay que hacerse socio ahora?
Bueno, es que a veces los principios cuestan dinero.
Sí, pero esto es un principio un poco...
Cuestan dolor. Bueno, los principios, cada uno tiene los suyos.
Pero esto no es un principio religioso ni político, bueno, es un principio de...
Pero a veces los compromisos que uno adquiere consigo mismo son los más potentes. Y si alguien ha dicho, voy a hacer esto, Bueno, yo no seré el que le diga lo que debe hacer, pero claro, lo que perturba es que justamente este año sí que merece la pena ir al campo y sí que tiene uno ganas de ir al campo, porque claro, si esto hubiera sucedido el año pasado, no sé si incluso muchos de los que hemos renovado igual ya no íbamos. Pero claro, es que este año realmente tiene uno ganas de fútbol, tiene uno ganas de Cornellá, tiene uno ganas de ver al Español. Así que probablemente tendrán que buscar el equilibrio entre sus principios
y su bolsillo.
Su necesidad
su bolsillo también.
De disfrutar del juego del equipo. Pero bueno, cada uno tiene
Claro, por supuesto, cada uno es libre de ejercitar su derecho a la libertad de una u otra manera, libertad individual.
Claro.
Pero reconociendo, como reconocía esta persona, que le gustaría ser socia, pero que esos principios de haber dicho y de arrastrar a gente de que no se hagan socia, pues ahora le priva de decir.
Sí.
Y dice, yo ya sé que me voy a gastar más dinero.
Bueno, a lo mejor, si se lo puede permitir.
No, claro.
Mantener sus principios a cambio de dinero, bueno, ¿dónde está? ¿Qué es lo más importante? Cada uno valora lo que le importa más.
Así bueno,
que
para acabar esta breve introducción que hemos hecho antes de escuchar a Víctor Sánchez, una entrevista que recomiendo, del equipo titular, fíjate, del que jugó hace un año contra el Girona, solo quedan tres,
sí.
que teóricamente son titulares.
Solo, exactamente.
No, no es que el resto
quedan. Tres, están todos.
Quedan nueve porque dos ya no están.
Siete.
Quedan siete porque hay. No, voy bajando,
vamos a ver.
Aarón, quedan.
Se fue Aarón.
Se fue Pau. Se fue Aarón.
Se fue
Jurado, Javi Fuego y Gerard.
Y Mar Navarro.
No, Mar Navarro no estaba en ese equipo.
Bueno, pero jugó estaba Vito. En la plantilla.
No. Yo te he dicho el once titular.
De los que juegan, sí.
Es decir, son cinco que ya no están. Y quedan seis.
Y
de esos seis, tres jugaron como titulares y los otros tres, teóricamente, estarán en el banquillo.
Banquillo, probablemente, sí. Bueno, es porque ha habido un cambio muy importante, no tanto en la composición global de la plantilla, que también ha habido bajas y no tantas altas, pero sobre todo porque muchos jugadores que el año pasado estaban un poco en el segundo plano, este año están ahí siendo titulares. De todas maneras, lo del año pasado ya fue justo este partido, el partido de Girona fue justo el partido en el que se puso de manifiesto
la caída de los dioses,
algo que venía lastrando al equipo. Es decir, teníamos resultados que todavía nos mantenían ahí de la mitad para arriba, pero no acababa de transmitir buenas sensaciones. Y justo el partido contra el Girona fue donde todo eso se puso de manifiesto. Y se puso de manifiesto que la grada empezaba a tener la sensación de que la cosa no iba bien. Yo recuerdo los gritos de Quique Betellá que aparecieron.
Fue la primera vez ese día, ¿eh?
Recuerdo la impotencia, que esa impotencia que reconocen los jugadores se veía desde el césped, porque cuando tú ves a un equipo que intenta, que busca, a veces lo consigue, a veces no, pero aquel fue un partido de pasar el rato. El Girona tampoco hizo el partido de su vida, marcó el gol y pasó el tiempo sin que nosotros hiciéramos nada. Fue un partido en el que ya se empezó a ver lo que estaba sucediendo ahí abajo, que no acababa de manifestarse. A partir de ahí ya fue todo un sufrimiento, porque cada partido en Cornellá era un aburrimiento sin fin. Íbamos sacando resultados que nos mantenían ahí sin acabar de caer del todo, pero sin esperanza de ir hacia arriba. Y ese partido fue importante por eso, porque puso de manifiesto lo que ya se venía arrastrando.
Bueno, por cierto, que acaba de marcar a San Andreu, minuto 60, nos informa Xavi López, que está viendo el partido allí en la Dani Jarque, 1-2. Está jugando el B con muchos jugadores no habituales y algún juvenil. Yo respecto al B tengo confianza aún, pero este fin de semana le tiene que ganar a Lolot, porque si no, al final la confianza de los propios jugadores se pierde después de tres derrotas consecutivas. La de Lontinyent fue muy dura.
Sí, porque además
con 100.000 oportunidades
sí, fue
pierdes el partido, la derrota con el Atlético Baleares, la del otro día contra el Villarreal.
Otro día contra Villarreal también, el portero de Villarreal.
Lo paró todo.
A ver, la primera parte fue un poquito...
Sí, pero la segunda parte, lo hicimos internacional, ¿eh?
Sí, el portero a mí me llamó la atención, ¿eh?
No, por eso...
Vaya porterazo tiene el Villarreal.
Pero llega un momento que si no consigues todo lo que generas y creas, llevarlo a efecto, al final acabas con ciertas dudas. Y a mí me preocupa... lo que ocurrió ya hace 2 años, que aquel equipo no es igual que el actual, eso es cierto. Aquel equipo no tenía la calidad, sí, no tenía la calidad que tiene el que tiene ahora. Empezó mal y está empezado bien.
Se fue Margual, que era el goleador. Nos quedamos sin goles. Pero
tampoco
temporada.
Tenemos un goleador nato.
Sí, pero no es lo mismo empezar la temporada con un jugador que te va a dar un número de goles.
Que marcó 6 goles antes de irse. Claro. Y toda la segunda vuelta, el único que llegó a los 6 goles fue Rufo.
Claro, entonces no es lo mismo eso que empezar ya la temporada sabiendo que los goles se van a repartir, porque no hay un jugador específico. Yo creo que el B saldrá adelante, porque es
no, pero cierto, estamos hablando de que el B está
los resultados...
ahora está a 8 puntos de la promoción de ascenso y solo a 2 de la promoción de descenso.
Sí, pero...
Y cuando hace 3 jornadas estábamos cuartos.
Pero me refiero a que los partidos que ha perdido son partidos en los cuales ha competido y ha tenido la ocasión de
ya,
ganar.
Ya, pero por eso te digo, claro, que yo me recuerda hace 2 temporadas que el equipo jugaba bien, te venía cualquier equipo como el Ebro o yo qué sé, el Alcoyano, sí. No te hacía absolutamente nada.
Tenía una ocasión.
Te llegaba una vez, te la metía y se acababa la historia.
Yo creo que yo estoy tranquilo, ¿eh? Con Gallego.
No, yo estoy tranquilo, pero también hay que reconocer que después de 3 derrotas necesitas una victoria.
Sí, claro, los resultados al final.
Ahora tiene 2 partidos seguidos en casa contra el Olot y el Ebro. Colot y Ebro, y luego viajas a...
Hay que ganar, claro. Si no ganas, te vas yendo. Eso es inevitable. Pierdes la fe y te vas viniendo abajo. Es lo que decía el otro día Bacardí, del femenino, que tenía 2 partidos que había que ganar.
Pues
que afortunadamente
los
ha ganado.
0-1 y 1-0.
Porque, claro, si no acabas perdiendo la confianza. Puedes jugar muy bien, pero al final aquí se trata de ganar.
7:27. Abrimos ya los teléfonos para que los oyentes puedan participar en el concurso para estas 2 entradas para el partido del domingo entre el Español y el Girona. Nombre, apellido y teléfono. Mientras tanto, escuchamos la entrevista que manteníamos este mediodía con Víctor Sánchez.
Bueno, Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el fin de semana, esa semanita así sin fútbol? ¿Y esto va bien de vez en cuando o no?
Sí, bien, siempre viene bien para desconectar. Siempre es verdad que es mejor después de una victoria que no después de una derrota, porque cuando pierdes siempre tienes ganas de jugar el próximo partido pronto y de ganarlo. Pero bueno, siempre viene bien para relajarse un poco, aprovechar para estar con la familia. Pues mi hijo está empezando a jugar al fútbol, también puede ir a verlo, que es algo que no puedo hacer casi nunca. Y bueno, hacer cosas.
No, pero fue una derrota agridulce, ¿no? También en el sentido de decir, el equipo jugó bien, creo que hay factores que hacen que el partido no se ganara con el Sevilla, como el tema arbitral. No sé si con el paso del tiempo ha vuelto a ver las jugadas, ¿Las replanteas un poquito qué es lo que pasó en Sevilla hace 10 días?
Bueno, son jugadas que al final muchas veces quedan, sobre todo si no son claras, en el sentido, si son un poco más a decisión del árbitro, a lo que vea él, siempre es complicado, porque yo creo que el VAR ahí no va a entrar. El VAR solo va a entrar en una jugada que sea muy clara, que se corte un balón con la mano, pero en una jugada que puedas interpretar que sea empujón o no, o que creas que ha hecho más o menos el defensa por tirar a Sergio, pues yo creo que no va a entrar. Entonces tenemos que tener claro eso. Creo que no, que en ese sentido nos perjudicó. Pero bueno, sí, hemos hablado muchas veces que el VAR va a ser lo más justo posible y ojalá cuando acabe el año digamos que bueno, que ni nos ha dado ni nos ha quitado, que solo hemos tenido lo que merecíamos.
Pero el penalti es penalti.
Sí, yo creo que sí. Al final es una jugada que Sergio le gana posición, creo que le toca la pierna y al final le hace un poco la zancadilla. Pero como te digo, al final como es una jugada que yo creo que se revisa, pero no lo tienen claro del todo, dejan a decisión del árbitro, y cuando el árbitro solo ha visto lo que ha pasado en el campo en directo, pues al final decide lo que cree que es más justo.
Bueno, hablamos del partido del fin de semana con el Girona, de la alineación del año pasado, yo no sé los que van a jugar este domingo, pero solo estabais tres o cuatro. El resto en principio no es del equipo que habitualmente sale titular, y eso que estén los mismos jugadores, excepto el tema de Borja por Gerard. Si miras la alineación dices, uff, es muy distinta.
Sí, yo creo que al final lo que te hace ver eso es que somos un grupo, y ya lo sabíamos el año pasado, somos un grupo que los 22, 23 que estamos tenemos un nivel muy alto, y al final estén jugando unos, estén jugando otros, yo creo que dan muy buen rendimiento. Es verdad que en casa el míster ha repetido bastante un equipo muy parecido, pues con la excepción de Hernán por Leo, creo, y no sé si ha cambiado algo más, un partido de juego Melendo, porque veníamos de tres partidos también durante la semana. Pero eso está el equipo está respondiendo, el equipo está haciendo las cosas bien, ha ganado 5 de 5 en casa, entonces yo creo que tenemos que estar contentos con eso y tenemos que intentar ganar el sexto, ¿por qué no?
No sé si es un partido especial el del domingo, porque es el Girona, por lo que también lleva todo el tema del entorno, el tema sentimental.
Bueno, es un derbi, un partido contra un equipo de aquí de Cataluña también, que va a intentar acabar lo más arriba posible, y lógicamente si es por delante nuestro pues lo intentarán. Entonces yo creo que es un partido, sí, tiene esa cosa especial de los derbis. Y yo creo que también el año pasado en el partido que jugamos en casa, este equipo nos dejó muy tocados aquí. Fue un partido duro, fue un partido donde...
Fue la primera vez que soy yo Quique Betella.
Sí, fue la primera vez que ya no por el Quique Betella, sino por la sensación que tuvimos nosotros dentro del campo. Que fue de las primeras veces donde el equipo no compitió no le salieron las cosas y no conseguía, porque al final fue un resultado de 0-1, pero veíamos que no estábamos y que no lo podíamos levantar. Entonces yo creo que fue un día duro ese.
Para Víctor, hablar del año pasado, como han hecho algunos compañeros, diciendo que no son tan malos el equipo como decía el entrenador, no sé si es difícil, porque tú eres de los jugadores que siempre jugaba con Quique, por lo tanto tu situación era un poco distinta a nivel personal, no a nivel grupal, porque sí que había ese cierto malestar por todo lo que estaba pasando, pero ¿cómo lo valoras tú con el paso del tiempo, Víctor?
Bueno, yo creo que está claro que tan mal equipo como el míster pudo decir en algún momento, no había, lógicamente. Al final creo que tenemos un gran grupo y que cuando hemos estado con confianza, cuando el equipo ha empezado a encontrarse bien con balón, cuando al final demuestras que las cosas salen y que el equipo tiene muy buenos miembros para hacer buenas temporadas. A partir de ahí, como te digo, lo que Quique dijo en su momento, él nos explicó a nosotros también que el no dábamos para más ese no era solo por el nivel del equipo, sino porque estábamos en un momento que donde no salían las cosas, donde no nos encontrábamos, no estábamos encontrando nuestro mejor nivel ni individual ni colectivo. Entonces al final yo te digo, son unas declaraciones que en su momento se hicieron, que no le vamos a dar más importancia. Pero siempre lo diré, yo creo que con Quique, sobre todo el primer año, mejoramos mucho, sobre todo a nivel defensivo, y creo que el año pasado no fue bueno, no estuvimos bien y creo que fue un conjunto, un cúmulo de todo que nos hizo que no tuviéramos nuestro mejor nivel. Pero pienso que este año, con el trabajo del míster, creo que también es de aplaudir el trabajo de David, de Gallego, los cinco últimos partidos del año pasado, porque cambió totalmente la mentalidad del equipo, nos hizo ver que el equipo podía hacer grandes cosas, que el equipo podía jugar bien en cualquier campo, que el equipo podía ser protagonista en los partidos, cosa que no estábamos haciendo hasta ese momento. Y creo que también con el trabajo de Rubi y de su cuerpo técnico de esta pretemporada y de los primeros partidos del inicio de liga, se está viendo que el equipo, que sí, da para mucho y ojalá tengamos un año muy bonito.
Sí, y te preguntan en Olot si a cabo de 12 jornadas, la del domingo es la 13, el equipo estaría como ha estado, con opciones de ser líder en primera división, ¿te lo creerías? ¿O tendrías, bueno, puede, me gustaría, es un sueño, pero lo veo un poco lejos?
Sí, yo creo que hay que ser sinceros. Yo creo que cuando nosotros empezamos este camino en Olot, cuando empezamos a entrenar, creo que era un sueño, lógicamente, el empezar así, pero una cosa que no tuviéramos claro, pero que pensábamos que era muy muy difícil. Al final yo creo que lo que estamos haciendo, como te digo, es muy complicado y se debe a muchos factores. Primero, que nosotros estamos muy bien y creo que eso es, eso se ve. Creo que el equipo está bien, creo que ha competido todos los partidos. Podríamos tener más puntos de los que tenemos porque hemos hecho partidos muy buenos donde al final hemos acabado perdiendo. Y creo que también se da a que hay equipos que no han estado bien. El Madrid no está bien, el Valencia no está bien, el Villarreal no está bien, y eso sumado a que nosotros tenemos un gran momento, pues yo creo que se junta todo para que estemos en esa posición privilegiada o en esas posiciones de arriba que hablamos. Pero es verdad que lo hubiésemos visto más como un sueño que como una realidad tan cercana.
¿La confianza os hace hacer cosas que, por ejemplo, no hacéis en otros momentos?
Sí, la confianza en un jugador es clave. Yo creo que hoy en día en el fútbol de élite y en cualquier deporte de élite, la cabeza, la confianza, el creerte mejor que el rival, todo eso hace muchísimo. Yo creo que eso es un aspecto clave hoy en día, porque al final físicamente son muy parejos todos, técnicamente también, tácticamente es verdad que bueno, que puedes sacar algo mejor o peor dependiendo de como hablamos de quién nos lleve, qué entrenador tengamos, qué ideas de juego tenga, pues al final puedes tener esa variedad táctica, pero al final si de cabeza no estás convencido, no piensas que vas a ganar, que vas a ser mejor, que te van a salir las cosas bien, al final no tienes nada que hacer hoy en día.
Los objetivos no sé si han cambiado o no han cambiado desde Olot. Supongo que bueno, yo a nivel personal creía que íbamos a quedar entre los 10 primeros. ¿Lo tengo que subir ese objetivo o no lo tengo que subir?
Bueno, el objetivo es el mismo de que desde que empezó la liga. Nosotros hablamos y sabíamos que teníamos que empezar bien porque nos estaba costando mucho últimamente pues empezar con 4 o 5 partidos buenos. Este año lo hicimos. Sabíamos que teníamos que empezar a hacer rachas buenas de sumar partidos seguidos, lo estamos haciendo. Yo creo que al final tenemos que basarnos en eso, en ser conscientes de dónde estamos, de lo que nos ha costado y todo lo que se tiene que ganar para estar ahí arriba, porque al final te ves que una semana vas segundo y pudiendo ganar y meterte primero y al final acabas la jornada quinto. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, de lo difícil que es mantenernos ahí arriba y de lo que vamos a tener que ganar mucho. Entonces plantearnos eso partido a partido, semana a semana, saber el calendario que tenemos y saber que vamos a tener pues rivales más o menos asequibles, pero tenemos que lucharlo todo y tenemos que ir a pelear cualquier partido, y eso es lo que de momento nos ha hecho estar ahí arriba y lo que creo que nos va a mantener ahí.
Pero luchar por Europa ya no es un sueño.
Bueno, ojalá sea una realidad. Como te digo, todos estamos muy ilusionados con poder jugar competiciones europeas con el Español. Yo creo que desde que vine aquí, pues es un sueño que todos hemos ido teniendo, pero hay años que estás más cerca y otros que estás más lejos. Creo que este año tenemos mimbres para poder pensar que se puede hacer, pero como te digo, sin pensar en un objetivo final, porque al final a día de hoy hablar de que vamos a ir a Europa, como te digo, es un poco más una ilusión que una realidad, porque al final esto da muchas vueltas. Tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir intentando.
La realidad de la clasificación lo marca.
Sí, hoy en día sí, pero como te digo, al final no creo que sea bueno marcarnos objetivos a largo plazo, sino creo que lo que nos ha traído hasta aquí es marcarnos objetivos a corto plazo. Si fin de semana siguiente, fin de semana que viene, después vendrá la Copa a intentar pasar esa ronda, y al final cuando vas marcándote objetivos poco a poco, te das cuenta que llegas a abril, mayo con opciones o no. Y en Copa igual, vas marcando de objetivos poco a poco y no puedes pensar que vas a estar en semifinales antes de jugar los cuartos o jugar los octavos.
Y personalmente este año estás teniendo un papel no tan importante en el sentido de salir en el once titular. ¿Cómo lo llevas, Víctor?
Bueno, yo creo que todo el mundo en mi situación pues querría jugar más, eso está claro, pero sabiendo que el equipo está bien, que el equipo está compitiendo, que el míster, aún sin jugar mucho de titular, está contando mucho conmigo, porque al final de 13 partidos que llevamos, creo, he jugado 11, Al final habla de que siempre cuenta conmigo, siempre cuenta por sacarme ahí. Entonces, seguir y seguir entrenando al máximo, que es lo que me va a dar tener la posibilidad de jugarme minutos o de disputar partidos desde el inicio. Y sobre todo, muy ilusionado con la temporada y muy contento por cómo va el equipo, que al final yo creo que todo Perico está disfrutando y yo soy el primero en ese sentido que si el equipo está bien, el equipo gana, aunque yo no esté titular o yo esté jugando menos, lo voy a disfrutar.
Partiendo de una base que los jugadores sois muy egoístas, y luego cuando dejáis de jugar os dais cuenta de que las cosas cambian y más cuando luego uno pasa a ser o comentarista o entrenador, pero bueno, ahora uno juega, quiere jugar siempre. Cuando el equipo va bien se entiende mucho más, ¿no? Es decir, si el equipo fuera mal, sí que no se entiende a veces de decir, hombre, yo estoy haciendo todo lo posible para jugar en los entrenamientos, el equipo va mal, el míster no hace cambios, eso sí que molesta, pero cuando el equipo va bien, yo creo que se entiende que el míster pues, puede hacer algún cambio, pero que confíe un poquito más en ese equipo base y luego pues puede hacer sus retoques, ¿no?
Sí, es lógico lo que te digo. Al final, cuando tú estás viendo que en casa está jugando un equipo muy parecido con algún retoque, como es el caso, como te digo, de Hernán, por Leo, de Melendo, algún día juega, pero el equipo ha ganado 5 de 5, entonces no tienes otra cosa que animar, que aplaudir y que intentar, si salgo 10, 15, 20, 25 minutos, dar el máximo para que el equipo mantenga el resultado o lo amplíe. Pero es una cosa lógica y a partir de ahí, como te digo, intentar trabajar cada día. Al final, el trabajo de todos ya no el mío, pero el trabajo de Pipa, de Alex, de Puado, de toda esta gente, de Oscar, de Naldo, toda esta gente que está jugando menos, es un trabajo muy importante para que el que está jugando sepa que estamos ahí y que tiene que mantener ese nivel tan alto que está dando. Yo creo que eso al final se retroalimenta todo y hace que todo el mundo saque lo mejor de sí.
Pero es que el año pasado jugaste de lateral en ese partido.
Sí, lo sé, lo recuerdo. Y ya te digo, fue un partido duro, fue un partido muy complicado.
Eso marcó un poco la clave del, digamos, un poco del final de todo, ¿no? Porque luego vino el parón de Navidad y el famoso día del Stock City.
Sí, bueno, eso te digo, yo tengo un recuerdo de aquel día amargo, en el sentido, un recuerdo donde pensábamos que era un día que podíamos darle la vuelta, que podíamos ir hacia arriba, y al final fue lo contrario. Perdimos, no dimos buena imagen y fue un partido complicado.
Un poco de impotencia.
Sí, bastante, bastante impotente.
Víctor, suerte el domingo.
Muchas gracias.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Siete de 7:42, nos tomamos nuestro primer Yo Pro del programa. Agradecer a los 21 oyentes, curiosamente 21, que han llamado a lo largo de estos 14-15 minutos que duraba la entrevista con Víctor Sánchez. Y en unos instantes haremos el sorteo. Daremos un ganador que se llevará dos entradas. Y el segundo, bueno, pues tendrá que esperar. Si no nos ponemos en contacto con él, pues que no le ha tocado. Lo digo porque cuando acabe el programa hablaremos con el ganador, si está bien, y si no está hablaremos con el segundo. Así que el ganador lo diremos ahora en antena para que esté atento. El que no, pues yo lo siento por esa persona que ha llamado y que a lo mejor no se lleva las dos entradas y se lo lleva el suplente. Pero ahora aprovechen ahora para tomarse un Yopro, ese gran producto de Danone. Un producto con 10 gramos de proteína, es un producto lácteo, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Pensado para todos aquellos que practicáis deporte o hacéis alguna actividad física, el YoPro es un producto natural que os va a ir de maravilla. Y además, repito, muy alto en proteína. Y esto es importantísimo para el cuerpo, que te ayuda además a conservar y aumentar tus músculos. Y también para todos aquellos que os levantáis muy pronto, a las 7 de la mañana, por ejemplo, o a las 6, si hacéis deporte antes de ir a trabajar, o lo hacéis al revés, os levantáis a las 6 o a las 7 para ir a trabajar y después de trabajar practicáis algún tipo de ejercicio físico que es importante para la salud. Y para ello también Danone ha creado este YoPro, este producto lácteo con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Me encanta el lácteo, me encanta. Bueno, ahora vamos a escuchar en unos instantes a Roca. ¿Tú crees que, lo adelantamos el otro día, que el objetivo del club en estos momentos es mejorar el contrato de Roca y aumentarle la cláusula? ¿Es prioritario más Roca ahora?
Bueno, ahora hay muchos prioritarios. Cuando un equipo hace una buena campaña, todo se revaloriza y todas las cláusulas empiezan a parecer pequeñas y, claro, Roca para mí es un estandarte porque es muy joven, está jugando a un nivel excepcional en una posición que no esperábamos que diera este rendimiento. Yo recuerdo antes de empezar la temporada que pedíamos
él ha dicho en rueda de prensa que él es el mismo que el año pasado. Ya, la diferencia está en que el año pasado no jugaba porque el faraón no le dejaba jugar y este año está jugando.
Y está jugando a un nivel extraordinario. Claro, con la juventud que tiene, pues nos tenemos que plantear que puede ser el buque insignia del futuro. Porque claro, aquí hay que ver lo que está sucediendo ahora. Es una de esas cosas que ha venido un poco sin que lo esperáramos, pero para un club de fútbol tener el primer equipo en ese nivel de competición es una cosa que arrastra todo lo demás, le da otro nivel a toda la entidad. Entonces, claro, hay que trabajar muy bien esta situación, hay que ver muy bien qué nos interesa blindar, que necesitaremos para el futuro, para que esta situación no sea solo una temporada aislada, sino que pueda sentar bases para el futuro. Así que Roca para mí es un jugador importante, pero claro, también lo de Rubí también es importante, porque inmediatamente que un club o que un equipo tiene ese nivel, pues empieza a sonar su entrenador para muchas cosas, empiezan a sonar los jugadores para muchos equipos, y claro, hay que ver las prioridades, pero desde luego para mí Roca es una de las prioridades de futuro.
Bueno, no sé si nos dará tiempo luego de hablar del tema Mario Hermoso y su debut en la selección y lo que puede pasar de cara al futuro de Mario Hermoso, pero escuchamos ahora lo que ha dicho Roca. Después de Roca daremos el ganador y el suplente de las dos entradas para el partido del domingo entre el Español y el Girona.
Sí, tenim respecte no només pel Girona, sinó per tots els equips, por a ningú, com has dit. Però nosaltres sabem que hem de fer un bon partit, que hem de fer un partit com els que estem fent a casa i així tindrem moltes possibilitats de guanyar.
No sé si després de tot el que va passar l'any passat, el partit que us va fer tant de mal perdre aquí a casa contra el Girona, tot i que tu no vas participar, ha convertit el partit en quelcom més que un duel entre dos equips de primera divisió. És ja un enemic al Girona.
No, el Girona és un rival més, és un partit important per nosaltres perquè ve després del Perón, ve després de la derrota a Sevilla. Tornem a jugar a casa amb la nostra afició i tenim moltes ganes de fer-ho bé, de fer un bon partit i de guanyar, és un partit més.
És evident que estàs fent la temporada somiada, entenc que t'estàs preparant ja perquè tothom comenci a parlar de tu com possible futur jugador d'un altre equip, que si vindrà no sé qui a pagar clàusules i demés. Saps que això passarà, oi?
És un tema que sincerament no em preocupa. Jo, el meu treball és entrenar dia a dia, intentar millorar dia a dia, pues, amb l'ajuda dels companys sempre, com dic, és molt més fàcil i això no em preocupa el que vingui en un futur, sinó que em centro molt en el dia a dia.
Hola, Marc. El que està clar és que estàs quasi en el teu millor moment de la teva carrera, no?
Sí, penso que estic en un molt bon moment de forma, crec. Estic amb molta confiança, em sento bé, estic molt feliç i tant de bo que això vagi més a poc a poc.
Suposo que el partit contra Girona, bueno, després ve el Getafe, són dos partits molt importants si l'equip es vol mantenir a dalt, ja que el final d'any és molt dur amb Barça, Betis i Atlético.
Sí, tots els partits són molt importants. Sempre donem més importància al següent que tenim, que en aquest cas és el partit del Girona. Però sí, són molt importants, tant el del Girona, el del Getafe, després vindrà abans el Cádiz, després el Barça, tots són molt importants. Sabem que som un gran equip, que fent les coses com estem fent, treballant amb equip com estem treballant, podem guanyar a qualsevol equip i així ens mentalitzem nosaltres.
Hola Marc, volia preguntar per les ratxes del Girona i de l'Espanyol. L'Espanyol no ha perdut cap partit a casa, 8 gols a favor, un en contra. El Girona tot el contrari, fora de casa no ha perdut cap partit, és un dels millors visitants, només ha encaixat 3 gols. No sé, com preveus aquest partit, aquest duel de ratxes?
Bueno, serà un partit molt disputat segur. Nosaltres tots sabem que som molt forts a casa amb la nostra afició, penso que estem fent molts bons partits i aquest serà el nostre objectiu, tornar a fer un bon partit, sortir des de l'inici forts i anar per totes. Sabem que el Girona encara no ha perdut a fora de casa, però bueno, esperem que aquest diumenge sigui la primera derrota seva.
S'ha parlat que el club et vol renovar el contracte o que estarien negociacions. Com està el tema?
No sé res. No. Això ho porten els meus representants i jo no sé res.
Hola Marc, ets un dels 4 jugadors que ha estat titular tots els partits en lliga de l'equip. Et sents imprescindible per Rui?
No, penso que no hi ha cap jugador imprescindible. Soc un jugador més d'equip, intento aportar al màxim, ajudar al màxim els meus companys i aportar el meu granet de sorra. Sí, he tingut la sort de participar a tots els partits, la veritat que estic molt content i tant de bo siguin molts més.
Hola Marc, has anat a diverses convocatòries de la Sub-21, com creus que aquestes experiències et poden ajudar a l'Espanyol?
Al final és anar amb la Sub-21 és també gràcies al treball que fem aquí amb l'Espanyol, gràcies als meus companys com m'ajuden i al joc que estem fent, això em permet anar amb la Sub-21. És diferent, quan estic allà estic centrat allà, quan estic aquí estic centrat aquí, però la veritat que molt content i m'ho prenc d'una forma molt positiva.
El Girona dius que no el veieu com un enemic, però aquest any les circumstàncies són diferents, no? Arribeu, no sé si aquest 5-5 i aquestes ganes de fer el 6-6 superiors al Girona.
Bueno, ja et dic, nosaltres tampoc ens preocupem molt pel rival, nosaltres sabem les claus i a partir d'aquí intentarem fer un bon partit, no el prenem com un enemic sinó com una oportunitat de tornar a fer un gran partit amb la nostra afició, d'intentar anar pel 6-6 i guanyar el partit, la veritat.
La confiança de l'entrenador que no tenies l'any passat la tens aquest, però al marge d'això, que ha canviat evidentment, tu en què has canviat per no jugar res l'any passat i estar quasi fora del club a mig any i ara ser prescindible o indiscutible?
Bueno, al final Marroc és el mateix ara que l'any passat, el treball és el mateix, el treball no ha canviat, sempre he estat treballant per esperar l'oportunitat i gràcies a Déu aquest any m'ha tocat l'oportunitat, he intentat aprofitar-la al màxim i com ho dic, al final el model de joc també m'afavoreix molt aquest que tenim, de tenir la pilota, d'intentar sortir des de darrere, de ser un equip ambiciós, que bueno, penso que és això.
Volia preguntar per les 6 victòries, per la diferència entre casa i a fora. A casa 5-5, canvia fora només una. Tan forts us sentiu a casa, tan juga el públic, per què us explica tanta diferència?
És evident que nosaltres ens sentim més forts a casa, tenim el suport de la nostra afició i això per nosaltres és molt, molt important. A fora penso que estem fent bons partits, no hi ha hagut cap partit que l'equip hagi estat malament, que no hagi competit, però sí que és veritat que ens ha faltat moltes vegades tancar el partit i és una cosa que intentarem millorar de cara als següents.
7.52, por cierto, el ganador del sorteo ha sido José María Moya, el segundo Raquel Blanco. Así que nos pondremos en contacto con José María Moya, si está será el ganador de las dos entradas y si no, Raquel Blanco la ganadora, pero repito que José María Moya es el ganador y Raquel Blanco la suplente en caso de que no encontremos a José María Moya después del programa. Como siempre, nos tomamos un buen chocolate con Bese Chocolate, la pasión por el chocolate en Mitre 105, recuerda que ya tienes en Bese Chocolate el famoso calendario del Español, que es una pasada, para que puedas comer cada día una tabletita de chocolate con Bese Chocolate, es galleta de chocolate, es muy bueno. Yo sé que algunos ya se han llevado 15 o 20 para regalar, sí. Y alguno de aquí, de cuyo nombre no voy a decir. porque vas a encontrar en Messe Chocolat la pasión por el chocolate, chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y un menú para comer de lunes a viernes en Messe Chocolat, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Ahí está Messe Chocolat 1305, batido de chocolate, batido blanco, chocolate blanco con vainilla, y también las mejores galletas, los mejores cakes, todo ello en Messe Chocolat y muffins también. Ya sé que magdalena, muffins es un poco lo mismo, pero nos hemos hecho muy ingleses últimamente, y ahora que se van a ir de Europa, vamos a ver qué pasa, si seguimos llamando magdalena o le seguiremos llamando muffin, depende de cada uno. Allí en BS Chocolat, repito, la pasión por el chocolate, donde tus sueños se hacen realidad, BS Chocolat, Mitre 105. Antes de irnos con el fútbol base, con Paul García, técnico del cadete, cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre como gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. El tema hermoso.
El tema hermoso es un bonito tema, porque
la noche, claro, va a ser hermoso.
Primero porque su contrato...
Ah, por cierto, van 2-2. Sí, el B con el San Andreu. Deben estar, no sé si en la tanda de penaltis o no, pero en tiempo reglamentario creo que ha acabado ya con empate a 2. Antes de las 8:30 le diremos si pasamos a la final o no de la Copa Cataluña.
Muy bien. Pues el tema hermoso, para empezar, ha generado mucha controversia el contrato, las cláusulas, es algo que hemos estado ahí pensando, bueno, ¿cómo va a ser esto? Yo, para mí, sinceramente, dejando aparte que yo quiero que Hermoso se quede, para mí sería un error grave que Hermoso se fuera al Real Madrid, en las circunstancias en las que está el Madrid y en el momento de su carrera. Para mí es un jugador que está en crecimiento, que realmente está en un nivel muy alto para la edad que tiene, pero que eso está sucediendo también en el conjunto de un equipo, y un equipo que está en ese nivel. Y también de un compañero de zaga, que ahí no solo hay un jugador, es un tándem, es un mini equipo dentro del equipo, que es David. Y yo creo que irse ahora, en el mercado de invierno, irse ahí sería un error. Para su propia progresión.
Yo creo que se va a ir en junio, y tengo mis dudas si se va al Madrid o se va a otro equipo.
Eso ahí ya no entro.
Y él es un jugador agradecido, porque en todas las entrevistas que le han hecho siempre ha hablado muy bien del Español, que fue el equipo que le dio la oportunidad de jugar en primera y de llegar a la selección. Hasta su padre en una entrevista lo dijo también.
Lo vi, que su
no
padre.
Como el ínclito Pau, que parece que nunca en su vida ha jugado con el Español. 4:00, una pausa. Y con la sonrisa de Danone hablamos con el técnico del cadete.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Hablamos hoy con el técnico del cadete A, del fútbol base del Real Club Deportivo Español, como es Paul García. Paul, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hacía tiempo que no hablábamos, no sé si la pasada temporada. Ahora me falla un poco la memoria, como a veces me falla por no tener las cosas muy claras. La temporada pasada, ¿en qué categoría estabas, Paul?
Estuve en el cadete A también.
También cadete A. Por lo tanto, la pregunta me resulta mucho más fácil. ¿Qué diferencia estás viendo del cadete A del año pasado al cadete A actual?
Bueno, pues muchas. Al final, cada generación es distinta, ¿no? Y creo que cada una tiene sus virtudes, cada una tiene sus debilidades, ¿no? Y eso se trata de intentar, pues, ir potenciando las virtudes y mejorando esas debilidades, ¿no?
¿Virtudes de este año?
Pues creo que tenemos una gran capacidad para no tener el balón, o en los momentos que no tenemos el balón tenemos jugadores que son capaces de defender muy bien. Con balón creo que tenemos también jugadores que nos permiten, pues, ser protagonistas en el juego y interpretar bien los espacios en esa fase. Y creo que si somos serios en la fase sin balón y mantenemos esa ese rigor en la fase con balón, pues podemos sacar buenos resultados.
¿Y alguna debilidad que se pueda mejorar?
Bueno, yo creo que la fase de finalización quizás es siempre lo más complicado. Ahí debemos de continuar mejorando, ¿no? Creo que estamos mejorando respecto al inicio y que poco a poco iremos finalizando o aprovechando mejor esas ocasiones que generamos con el juego.
Hablamos un poquito de este Cadete A que marcha tercero en la liga. No sé si las expectativas a estas alturas de la temporada con 10 jornadas, algunos llevan 8, otros 9, ¿eran las que tú esperabas o el equipo está donde se merece?
Bueno, ahora mismo estamos donde los resultados nos han puesto, ¿no? Y creo que en ese contexto debemos de intentar pues competir por estar lo más arriba posible, pero es algo que quizás creo que ahora tampoco nos debe preocupar demasiado. Siempre hablamos de mirar esa clasificación pues más ya de cara a febrero, a marzo, y ver ahí dónde estamos. Y ahora pues ir semana a semana. Es una categoría muy bonita donde cada rival te plantea cosas distintas y de una dificultad bastante elevada. Así que cada semana nos exige lo mejor y creo que eso nos da para que nuestros jugadores sigan creciendo y formándose. Y eso creo que es lo más interesante en estas alturas de competición.
Desde un cierto desconocimiento, porque claro, si yo consiguiera dominar desde el primer equipo hasta el pre-Benjamín, sería un privilegiado total, tendría una mente impresionante, pero es complicado, ¿no? Entonces, desde un cierto desconocimiento, para que la gente sobre todo tenga un poco más de conocimiento de lo que está siendo este año el Cadete A, por lo que yo he visto en la clasificación, y los resultados que habéis tenido, Paul, veo como un equipo como un poco irregular, en que podéis hacer grandes cosas, pero luego a lo mejor tropezáis con equipos que no sé si es por edad, que ellos son ya todos de último año y vosotros a lo mejor sois aún algunos de segundo año, le quedan un año de cadete, os han ganado equipos que están de la mitad de la tabla para abajo.
Sí, no, pero es lo que te decía, es un año o una generación donde todos los equipos son capaces de competir de tú a tú contra cualquiera. Y bueno, de hecho el año pasado a estas alturas de temporada ni Barça ni Español nos habíamos dejado ningún punto. Este año todos los de arriba ya nos hemos dejado puntos. Hemos pasado campos que siempre son complicados, que quizás a estas alturas son equipos que todavía no están muy arriba, pero que seguramente van a pelear para Copa. Creo que es algo que ahora todavía no está todo colocado en la clasificación y creo que hay que estar tranquilos en ese sentido. El equipo suele competir de la mejor manera posible, luego se puede ganar o perder porque depende de muchas otras cosas y nos beneficia que la categoría sea tan competitiva en ese sentido.
¿Todos los jugadores del Cadete A, Paul, son de último año o hay alguno?
Tenemos a un jugador de primero.
De primer año aún. Es decir, que eso, pero los equipos, por ejemplo, que no tienen un Cadete B, casi todos entonces están ahí en ese grupo, ¿no?
No te entiendo la pregunta.
Es decir, que si hay equipos, por ejemplo, a ver, Barcelona, nosotros, por supuesto, no sé si el Girona, o tienen no solo el Cadete A, Cadete B. O, por ejemplo, hay equipos que ahora tendría que recordar, no sé si está el Mercantil o el Java, que solo tienen, por ejemplo, un cadete. No tienen dos cadetes y, por lo tanto, todos los que juegan casi siempre suelen ser de último año.
Sí, no. Ahora ya la gran mayoría de equipos que están en División de Honor suelen tener algún otro cadete y los que forman el Cadete A, digamos, que son los que compiten en esta categoría, son todos de último año.
Yo no sé
algo que sea muy determinante ahora mismo en ese sentido.
Yo no sé si en la etapa de cadete, sobre todo para la gente que está de último año, es una de las más importantes en el tema de formación, porque ya pasas a juvenil, y cuando hablas de juvenil estamos hablando ya de un proceso un poquito más, no digo competitivo, pero sí que las miras ya son, como mínimo para nosotros, el hecho de poder estar en el filial, es el último paso del filial.
Sí, creo que además es un año que cuando pasan juveniles mezclas tres edades, son tres años de juvenil, y entonces hay mucha más competencia, pues, siguen siendo dos juveniles, pero mezclamos jugadores de tres edades, con lo cual es un año importante para los chicos, que además el contexto competitivo suele ser muy positivo. Cada semana tenemos un partido que exige mucho nivel y en ese sentido es un año donde para ellos es importante que crezcan lo suficiente para que se puedan mezclar con los de un año más para formar pues el juvenil B, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un año de responsabilidad en cuanto a su proceso y para ellos también responsabilidad para seguir creciendo e intentar, pues como tú dices, llegar al filial y al primer equipo.
La opción, por ejemplo, estando en un cadete A, sin ser de último año, de pasar un juvenil B, ¿la ves factible? ¿O por el tema de la edad, la propia formación de cada jugador, esto es muy, muy complicado, ¿no? Lo digo porque a veces pasar de juvenil B a juvenil A, aun siendo de primer año de juvenil, bueno, pues aún no sé si se puede dar un caso mucho más sencillo que pasar, por ejemplo, siendo cadete de primer año, pasar a juvenil B, porque la calidad del jugador es grande, pero a lo mejor en el aspecto físico la diferencia es muy grande también.
Sí, a ver, quizás es la más complicada, ¿no?, de los saltos, porque al final pues sería un jugador de edad cadete compitiendo contra juveniles que pueden ser de tercer año, así que hay mucha diferencia de edad. Pero a día de hoy, por ejemplo, tenemos un jugador cadete en el juvenil B que está compitiendo ahí a buen nivel y que no tiene ningún problema. Su desarrollo físico es bueno y a nivel técnico-táctico, digamos, pensamos que está preparado y lo está haciendo muy bien. Entonces, es factible, aunque quizás es el año más complicado para hacerlo.
Si un cadete B, perdón, un cadete B, un cadete A y un juvenil B, ¿se parecen mucho?
Yo creo que no, que la competición, en este caso aquí en Cataluña, es bastante distinta. Competir en División de Honor Cadete te da pues ser protagonista en muchos partidos. Nacional Juvenil, pese a ser protagonista, los rivales suelen ser de último año y exigen otras muchas cosas que quizás en este contexto de...
Claro, aquí sí que hablamos en este caso de que sí que hay la diferencia de ciertos equipos como el nuestro con otros equipos que no tienen juvenil A y por lo tanto el juvenil B se convierte en el equipo más importante del fútbol formativo, o a lo mejor es que ya no tienen más por encima, claro, de un juvenil.
Claro, hay juveniles de último año que están compitiendo en Liga Nacional o hay muchos equipos de Liga Nacional que son de último año.
Sí, podemos nosotros hablar de jugadores de 18 años con otros de 15, 16.
16, sí. 16,
bueno, y 15 si aún es un poco más adelantado.
Sí, exacto. Por ejemplo, tenemos un chico cadete con el juvenil B, tiene 15.
Y puede competir con jugadores de 18.
Sí, está compitiendo, de hecho, con jugadores de 18, sí.
¿Has hablado con él?
Sí, mantengo un buen trato con él.
¿Y qué te comenta?
Bueno, no.
¿O qué le puedes tú aconsejar también teniendo a Luis Blanco como técnico del juvenil B, pero también lo has tenido tú, este chico?
Sí, el año pasado ya, siendo cadete B, ya compitió con cadete A, y el año anterior yo estaba en infantil A y coincidimos también con él. O sea, he coincidido 2 años y ahora... Pues bueno, no hace mucho hablé con él, estaba contento. La verdad que él, claro, todo lo que sea seguir avanzando etapas y seguir creciendo, está contento. Tiene condiciones para seguir creciendo y tiene una muy buena proyección. Y nada, yo pues siempre le digo que debe seguir trabajando con la capacidad que tiene él de trabajo y de humildad para seguir creciendo paso a paso y sin saltarse ninguna etapa más de la cuenta.
Bueno, es que a lo mejor de juvenil B pasa ya casi... Bueno, a juvenil A seguro, ¿no? La diferencia está en decir, hombre, es que de un juvenil B pasar a un filial sí que es un cambio muy grande con 15, 16 años.
Sí, a ver, hay muchos factores, Javier, que pueden ir alterando el proceso de formación. Y si todo va normal y todo se respeta, pues es un chico que tiene posibilidades para seguir creciendo aquí con nosotros y creo que el contexto es el más adecuado para él, o debemos de intentar buscar el contexto más adecuado para él.
¿Cómo se llama? el chaval.
Óscar Tarensi.
Es decir, ojalá no se vaya, porque luego es otro tema, ¿no?
Esperemos, y si se va, pues buscaremos a otro y formaremos a otro.
Ya, pero no me digas que como entrenador te fastidiaría, te duele, ¿no? Que un chaval que a lo mejor viene del, no sé, a lo mejor de pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, que has tenido tú, bueno, pues llega un momento que se va y ya no, y se va por dinero.
Bueno, hay cosas que creo que nosotros no podemos controlar y contra las que no podemos competir ni casi debemos competir. Creo que nosotros debemos de seguir intentando controlar nuestro trabajo, tiene que ser el mejor, y a partir de aquí pues intentar formar a los chicos para que lleguen a nuestro primer equipo. Y creo que lo que más nos puede enorgullecer es ver a nuestro primer equipo plegado de jugadores de nuestro fútbol base, año tras año, que aunque se vayan, pues seguimos formando jugadores para ello, ¿no? Creo que eso es el fruto de nuestro trabajo es ese.
Bueno, yo entiendo que si es una marcha a nivel natural, por el hecho de que no puedes tener, por ejemplo, laterales que vayan cerrando el paso a otros, porque tú consideras que el que viene por detrás es mejor que el que está por delante, es algo, bueno, pues natural en el mundo del fútbol, ¿no? Pero cuando ya se te va porque son los padres que toman una decisión, porque consideran, porque les han hablado los representantes, porque claro, hay cadetes con representantes, y esto es muy duro también para un entrenador.
Bueno, son, como te digo, son cosas que podemos controlar más bien poco, y que yo creo que debemos de intentar centrarnos en aquello que nosotros podemos controlar, que es el entrenamiento y el día a día con el chico, y a partir de aquí, pues los consejos que se le pueden dar desde fuera y tal, creo que tenemos poco control sobre ellos.
Ya, pero tú no te sientas, perdona, Paul, en casa y dices, uff, ¿cómo es posible que un chaval al que hemos formado nosotros, que yo pensaba que podía llegar al primer equipo, dentro de lo que puede uno pensar, por supuesto, ¿no? Porque luego a lo mejor llega juvenil y jugadores que creías que iban a llegar al primer equipo no llegan, y otros que decías, uy, este no llega a ningún sitio, al final acaban jugando en primera división, ¿no? Pero que un futbolista, aunque tú no lo puedas controlar, que lo has tenido tú, que a todos les coges cariño, está claro, aunque hayas estado en cadete, en infantil, en alevín, para ti todos son como algo que tú has ido formando también, y que llegue un día y te diga, no, es que los padres se lo llevan a otro equipo.
Pues sí, claro, son noticias, como tú dices, al final, con todos los chicos que tratamos, pasamos una temporada o más temporadas en otros casos con ellos, vas coincidiendo en el proceso de formación y bueno, pues nosotros, nuestro máximo deseo es que triunfen aquí en el primer equipo, pero lo tenemos ya como algo que puede pasar, es algo que sorpresa hemos tenido cada año y al final dices, ostras, y este que lleva tanto tiempo, pero es algo que entendemos que ha pasado, que va a seguir pasando en algunas situaciones, y que intentaremos que nuestra formación sea la idónea para que escojan nuestro club, ¿no?
¿Crees que tendría que haber una normativa para que esto no pudiera pasar? O, claro, al no ser mayor de edad, siempre dependerá de lo que digan los padres, tengas o no contrato, porque, claro, estamos hablando de chavales de 14, 15, 16, 13 o 12 años también.
Sí, de todas las edades. No sé bien cómo se debería regular. Pienso que lo que debería de regularse es el momento, sobre todo en el que se hace estos movimientos, y mientras tengamos esa previsión, pues aquí cada club que pueda actuar, ¿no? Después, no sé bien cómo, cuál sería la regulación para esto.
Bueno, luego está ese famoso, la famosa, cuando un jugador se va a otro equipo más grande, hay traspasos, el tema solidario, que bueno, que en el fondo también ayuda a los equipos como el Español, que trabajan el fútbol base. Y bueno, pues si un chaval se va con 18 años y al cabo de un tiempo es traspasado a otro equipo, pues siempre cobras los años que ha estado. No sé cuál es la tasa concreta que se cobra por eso, pero bueno, es una manera de regular y de decir, bueno, pues se nos ha ido, pero con el paso del tiempo hemos podido cobrar algo, que es lo único que te queda, a no ser de que el chaval quiera volver, porque a veces se puede producir esto, ¿no? Que te vas y al cabo de un año ya te has arrepentido y no vuelves porque no te dejan volver, y al cabo de tres sí que acabas volviendo.
Sí, bueno, son situaciones que se pueden ir dando. Bueno, como tú dices, sí que te queda esos derechos de formación del jugador, y nada, en ese sentido te digo, yo creo que nos tenemos que centrar en los que están, en los que se quieren quedar, en los que quieren llegar hasta el primer equipo, y ver que hoy en día pues hay tantos jugadores de nuestro primer equipo que han pasado por las categorías inferiores y que han crecido sintiendo este club, pues creo que es el mejor de los frutos.
Sí, yo creo que eso es lo más importante también, que poder comprobar, mirar la alineación del primer equipo y ver a veces que hay 6-7 jugadores del filial, que han sido o que han pasado por el fútbol base, en este caso del filial, porque de momento del juvenil al primer equipo hubo una época que sí que pasaron dos, que fueron Álvaro Vázquez y Jordi Amat, pero el resto han pasado por el filial.
Sí.
De los que están ahora, Paul, ¿has tenido alguno tú en alguna categoría?
Sí, bueno, yo coincidí mi primer año aquí en el club, coincido con la generación de Luis López y compañía, en este caso pues Alex López está y Melendo en el primer equipo, Aarón también estaba, y otros que han salido también, pues como Pablo Maceo, Paul Irola, estaban en esa generación. Y ahora, en el año siguiente, ya son los que ahora mismo están en el juvenil A.
Yo de los que has comentado, por supuesto que el caso más especial es el de Óscar. Lo de Melendo, empezar en la escuela y estar en el primer equipo, y partido que pasa, partido que dices, este jugador cada día más bueno. No sé si tú en la primera vez que viste a Melendo pensaste que iba a llegar donde ha llegado.
Pues, si te digo la verdad, aquí hemos tenido pocas dudas en general siempre de sus cualidades, y además de su capacidad de trabajar y su capacidad de tomarse pues cada entrenamiento, cada sesión, etcétera, nos hacía prever un poco, decir, este chico puede llegar, ¿no? Siempre había tenido ese condicionante físico, pero con el tiempo creo que se ha visto que eso no era algo que lo pudiera frenar, ¿no? Entonces, creo que es un gran ejemplo ahora para todos nuestros jugadores, un chico que desde la escuela ha pasado por todas las categorías y ha llegado al primer equipo, y encima, pues como dices, lo ve jugar y es una delicia.
No, yo cada vez que lo veo pienso que es más bueno.
Sí,
sinceramente.
La verdad que sí.
La posición que le está utilizando el míster, yo creo que es la suya.
Está rindiendo a un grandísimo nivel, sí, es verdad.
¿De pequeño también perdía pocos balones?
Muy poco. Eso es una de sus mayores virtudes desde bueno, en este caso era cadete él ya cuando yo coincidí.
No, pero es verdad que para mí una de los de las cualidades de Óscar es el hecho de que pierde muy pocos balones, y si los pierde es porque le hacen falta, y a veces no se la pitan porque el árbitro se piensa que como es tan pequeño, nada más tocarle ya se va al suelo, y no es verdad, porque será pequeño, pero yo creo que cubre el balón y el espacio de una manera increíble.
Sí, sí, y además tiene un buen tren inferior, protege bien los balones y protege bien sus acciones. No, como tú dices, es un mago, ¿no? Pierde muy pocos balones y es capaz de prever la siguiente situación del juego que se va a dar con una facilidad que es evidente.
De los dos que has mencionado también, dos ya no están, tres no están, como es Aarón, pues un tema de necesidad del club también, de una venta, y luego hay otros dos jugadores, uno se fue creo que fue al City, que fue Maceo.
Sí.
Luego volvió al Girona, ahora está jugando en Alemania, me parece. Creo que está en Alemania. Y el tema de Paul Lirola siempre para mí ha sido un jugador que le he tenido un cariño especial. Porque se va a la Juve por unas necesidades económicas en un momento determinado, y porque la Juve le hace una gran oferta, es verdad. Que está en el Sassuolo ahora, que es internacional sub-21. Y yo tengo el convencimiento, de verdad, Paul, que puede volver, no sé por qué, que es un jugador que aún nos tiene que devolver algo a nivel deportivo, pues, hablo,
pues ojalá. Bueno, yo que lo viví entre la parte del grupo técnico, no, creo que tiene unas condiciones muy buenas y aquí lo hemos visto crecer y tiene condiciones para, bueno, ya lo ha demostrado evidentemente, está jugando en primera división en Italia, ¿no? Y ojalá que llegue el día y que sigamos teniendo jugadores formados aquí y que sientan nuestros colores, pues, y los defiendan de la mejor manera posible.
Yo, de verdad, es un jugador que bueno, me molestó entre comillas que se fuera, porque yo lo veía con un futuro tremendo, y ahora ha llegado donde todo el mundo esperaba, a ser internacional sub-21, jugar en un equipo, bueno, pertenece a la Juve, el Sassuolo pagó un dinero por él, y no sé, es una corazonada, y además la familia es perica, son de Canet, y no sé, es algo que siempre le he dado vueltas, ¿no? Diciendo, yo estoy convencido que Paul Lirola volverá al Español.
Pues ojalá que sea así, a mí también me alegraría mucho.
Hablando de Paul, al otro Paul, muchas gracias Paul por estos minutos aquí en Tiempo de Español, suerte con el cadete.
Muchas gracias.
Y dentro de, no sé, 2-3 meses, cuando ya la liga esté más ubicada, ¿no? Habrá acabado casi la primera vuelta. Uh-huh. Veremos un poco si esos pronósticos que tú hacías y un poco la valoración de cómo está el equipo era lo que tú deseabas y lo que pensabas al principio de temporada.
Perfecto, Javier. Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Bien.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 20. Por cierto, que el B ha perdido en la tanda de penaltis. Yo creo que la maldición cada vez es más, se hace más grande, la maldición del Español en una tanda de penaltis, sea el primer equipo, sea el filial. Miren, acabo de leer una cosa que ha puesto nuestros compañeros del diario AS. Habría que remontarse, que se acuerden, es a una final de la Copa de la Reina ante el Lagunac. No sé de qué fecha debe ser esta. A ver si veo la fecha. A ver si la veo, no sé. Para saber, en una tanda de penalti entrenaba el equipo Santi Fernández, el del femenino. Y a ver si veo la... No, es imposible, a ver. Imposible que vea yo la fecha del partido. No, ni Jorge Larena, porque es imposible verlo. Las jugadoras, pero desde esa fecha parece que no hemos ganado una sola tanda de penaltis en un partido pseudooficial. Es posible que en algún amistoso de costillada sí, pero en un partido de esos, nada de nada. Así que el filial se queda sin jugar la Copa Cataluña otra vez por la tanda de penaltis. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid.
Me has pillado.
Sí, sí. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, el mejor local para el mejor negocio. Recuerden ustedes que Ferran tiene este gran servicio, que es el co-working, para todos aquellos profesionales que quieran reunirse en un lugar espléndido, en un lugar idóneo, con todo de comodidades. Tienen el co-working de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Para más información del coworking, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ganador de las entradas del sorteo del partido entre el Español y el Girona, José María Moya. La suplente es Raquel Blanco. Por cierto, que en Rombus también hay un sorteo de dos tribunas. Tienen que entrar a través del Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos. Ya saben que Rombus es esa gran campaña, esa gran empresa de gestión patrimonial con seguridad, solvencia y garantía. Si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo y gastos hipotecarios. Por cierto, mañana tenemos el especial Rombus. O lo haremos mañana o lo haremos posiblemente en la previa del partido del domingo. Que creo que es un juzgado de Málaga, le ha dado la razón a una persona para los gastos de la hipoteca de hace 4 años. Es decir, que lo ampara con carácter retroactivo. Así que le haremos esa pregunta a nuestros amigos de Rombus, que repito, teóricamente el especial Rombus con Robert Borràs lo haremos en la previa del partido entre el Español y el Girona. Rombus, teléfono 93-410-51-56, si quieres aún conseguir esas dos invitaciones de Rombus, entra en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, y pones el resultado o pones lo que te apetezca. Estamos con una música que no es de Rombus. ¿Está la de Rombus? Ah, sí, sí, es verdad. Es que me sonaba a mí otra cosa. Estoy sordo. Es que estoy sordo. Que tenemos un gran técnico, Héctor García, que está,
un profesional,
que está en todo. Rombus, garantía, solvencia, seguridad, empresa de gestión patrimonial. Ya lo sabes. 93-410-51-56. Con Rombus vas a encontrar todo lo que necesites, porque es importantísimo que consultes con Rombus si tienes algún tipo de duda a nivel financiero, etcétera, etcétera. Nos queda muy poquito para poner el punto y final. Querías hacer un comentario del tema de los RCD Special, ¿no?
Sí, porque realmente, bueno, son campeones. Son campeones, pero además he estado viendo los vídeos que cuelgan y tienen un ambiente tan extraordinario entre ellos y con los rivales, que me parece que es algo que hay que destacar, porque es otro ámbito de la actividad deportiva, pero también de la actividad social, y me gustó mucho que abrieras el programa con ellos el lunes, porque realmente
yo creo que era merecido hablar con ellos.
Sí, sí,
hablar con ellos y empezar el programa
en el reconocimiento, y es una liga para ir siguiendo. Es un poquito complejo el sistema de competición, pero es,
sí, porque
una liga
no saben aún cómo va a ser la segunda fase.
Claro, entonces, pero me gustó mucho oírlos y me gusta mucho ver sus vídeos, y a ver si nos toca a nosotros organizar alguna de esas fases para poder ir a verlos.
Ojalá el Español decidiera hacer una fase de las... Quedan 3 aún. La última es la fase final. Las dos previas son las que más o menos califican luego a los equipos para la fase final. Está claro que el Español va a estar en la fase final porque es el actual campeón de la Liga Genuine, y además el otro día ganó los 3 partidos. ¿Por qué casi todos los partidos que son 4-0, 3-1? Muy sencillo. Porque son partidos a 4 partes, quien gana cada una de las partes es un gol.
Claro,
entonces no habrá resultados de 25-0, por ejemplo. Quien gana la primera parte es 1-0, quien gana la segunda, si ganas otra vez, 2-0, y si no, 1-1, y la última parte, si ya vas 3-0, algunas de ellas ya no se disputan.
Claro. No, está muy bien, y me gustó mucho en la web de la Liga Genuina, hay una frase que me gustó mucho y que deberíamos también tener presente muy a menudo, que es tan importante compartir como competir. Y es una filosofía muy, muy interesante, no solo para la actividad deportiva, sino también para la vida.
Estoy intentando saber cuál es la fecha esa. Mira, Santi Fernández, que es el que ha puesto esto en...
Sí, en...
La última tanda de penaltis, pero no sé la fecha que es.
Bueno, es históricamente lamentable nuestra relación con las
tandas
de penaltis.
Espero que la primera tanda de penaltis que ganemos otra vez sea la de la final de la Copa del Rey. Anda, cómo me he ido, ¿eh? ¿Cómo he crecido,
yo,
¿eh?
Yo prefiero ganar como en el, el Bernabéu.
La historia, 4-1. Te vuelvo a hacer la pregunta después de casi un mes. ¿Jugar la Champions o ganar la Copa del Rey?
Bueno,
y nos tomamos una estrella, venga.
Jugar es difícil, ¿eh? Pero yo ya voy a apostar por la Champions.
Por la Champions. Recuerden, que no se me olvide, que el fin de semana hay partidos de fútbol base. Cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza, como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Los viernes recordamos los partidos y los lunes le damos todos los resultados de fútbol base, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, siempre con Bar Pinocho.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
When I wake up in the morning and you're not...
Nos tomamos nuestra última estrella, por cierto, señor Larena. Dentro de 15 días habremos jugado ya el partido de Copa del Rey.
Sí,
a ver. Jugamos el martes día 4 a las 9:30 de la noche y el miércoles estaremos... Uy, hablando de tanda de penaltis, se me olvidaba que puede pasar de todo el día 4, ¿eh?
Puede ser que eso, pero de tal manera...
Puede ser que empecemos el partido el día 4 y que acabemos el día 5.
Claro, y no hay metro. Pero teniendo en cuenta que tenemos que escoger entre Champions y Copa del Rey, entonces no deberemos preocuparnos mucho, ¿no?
Hombre, pero yo quiero llegar como mínimo a semifinales, ¿no?
¿Así? Vale, ¿no?
También digo una cosa.
Yo pregunto.
Si eliminamos al Cádiz y nos tiene que tocar el Barcelona... Oye, lo siento, ya sé que políticamente no es correcto, pero
bueno,
pensamos en la Champions.
Tal vez este año las cosas sean diferentes. Este año sí, todo está siendo muy diferente.
Con arbitraje como el del otro día, ¿no?
Bueno, pero...
¿Una buena estrella?
Una buena estrella.
A ver si tenemos la estrella de ganar el domingo también al Girona. Nos volvemos a colocar en zona Champions y seguimos partido. Ahí arriba, que es lo más importante.
Señor, importante que el equipo siga.
Y a la salud de los amigos de...
¿De Jorge?
De Jorge, que son... Javier y Jorge,
también.
Que por cierto, también son Piscis.
Sí.
Lo que pasa es que la fecha no la sé.
Bueno, pues un
rápido que nos vamos.
Unos de marzo y el otro de febrero.
Sí, no, claro,
ahora
claro,
no me hagas pensar.
Bueno, Jorge, un placer. Como siempre, con Estrella de Hablacer.
Recupérate.
Del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, Víctor Rodríguez, a Mar Paidés. Volvemos mañana a las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices.